saludos para Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal, buen día?
Y Darío Klein, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Este jueves, primero de marzo, se cumplen los primeros 2 años del gobierno encabezado por el presidente José Mujica. Y claro, la inminencia de esa fecha ya ha desatado la fiebre del balance. En la tertulia no podíamos ser ajenos a esa tendencia. Les propongo que durante los próximos minutos avancemos algo, nos internemos en el terreno del balance. Gonzalo, Darío, querían hablar de eso. Empezamos contigo, Gonzalo.
Yo puedo dar 3 puntos a favor y 3 en contra para antes de que empiece la pelea.
Dale.
¿Por qué pelea? Nah.
Después te cuento el whisky.
Bueno.
Voy a hacer un balance, voy a decir 3 cosas buenas y 3 cosas malas de este gobierno. Yo creo que lo bueno, sin duda, es que ha habido un sólido crecimiento económico. Digo sólido en el sentido de que es una cosa que da la sensación de ir avanzando con mucha firmeza, no es algo coyuntural. Es positivo, además, que este crecimiento económico, este enriquecimiento del país, se ha dado concomitantemente con que los más pobres se han visto beneficiados. Es decir, ha sido un crecimiento con una verdadera distribución del ingreso hacia las clases menos favorecidas. Y un tercer punto que me parece que es positivo es que el presidente Mujica había prometido respetar las reglas de juego democráticas, hacer de lado el odio, el rencor, y creo que ha sido muy, muy coherente con eso. Creo que se han respetado en todo sentido las reglas de la democracia. Y yo creo que esos son 3 puntos muy a favor, de los que tenemos que estar contentos. ¿Qué puntos veo yo como puntos negativos? Yo creo que el peor de todos para mí es que la propia fuerza de gobierno no cree en su modelo de desarrollo. No cree en su propio modelo, no está convencida de su propio modelo. Después puedo entrar en eso. Y el segundo punto es que esto da lugar a una gestión que aparece como desordenada y que entonces desorienta con respecto al futuro. Entonces pone un punto de interrogación con respecto hacia dónde estamos yendo. Y el tercer punto negativo que yo señalaría es que las grandes mayorías que se consiguieron en este gobierno, en el anterior también, que no sé si se va a volver a repetir esto, que un partido lo tenga, no fueron debidamente aprovechadas para hacer las reformas del Estado básicas que el propio presidente Mujica anunció en su discurso inaugural.
Darío, vamos con tu primer enfoque de balance.
Yo creo que para hacer el balance de cualquier gestión es necesario partir de la base de cuáles son los objetivos que se plantea. Creo que así debería funcionar la mayoría de las empresas serias, y así es como me parece que se debe trabajar. En este caso tomo como ese listado de objetivos el discurso del presidente Mujica ante el Parlamento en el momento de asumir. Traté de hacer un resumen de ese discurso. Y ahí, más o menos, creo que ahí podemos encontrar qué cosas se lograron y cosas están en el debe. Los cuatro puntos que el presidente Mujica plantea como políticas de Estado, que él plantea como que es algo que debería exceder a su propio mandato, que va más allá de su propio mandato, pero que son sus grandes objetivos. Educación, que es algo que aparte acentúa y repite. Hasta ahora el único logro ha sido el acuerdo con los demás partidos, que no es poca cosa, pero no ha habido grandes avances todavía. Energía y medio ambiente, no se han visto grandes políticas de Estado en este momento, aunque sí ha habido una continuidad respecto a ciertos manifiestos y dogmas establecidos. Seguridad, hasta ahora no ha habido tampoco grandes avances, aunque sí se han tomado medidas concretas que podrían llegar a dar resultados en el futuro, transformaciones a nivel policial y demás. El otro gran punto que plantea el presidente Mujica en ese discurso es mantener una línea económica, un manejo económico profesional y ortodoxo. Es algo que ha cumplido con algunas salvedades, si se quiere, como por ejemplo el impuesto a la tierra, que se sale un poco de esa línea ortodoxa que se planteaba. Plantea la reforma del Estado, es algo en lo que no se ha avanzado demasiado en Uruguay. Y luego plantea él plantea una ecuación que dice agro más inteligencia más turismo más logística regional. A nivel turístico el país ha tenido buenos resultados, a nivel de logística no se ha avanzado demasiado, pero no creo que son malos los resultados tampoco. A nivel de inteligencia creo que el país todavía tiene mucho para aportar, y a nivel de agro el impuesto a la tierra es un problema, creo la gente del campo lo ve como un problema.
Seguimos con cada uno de ustedes luego, sus enfoques iniciales.
Bien.
Sí, Juan Ángel, ¿el tuyo cuál es?
El mío, por un lado a mí me causa cierta perplejidad porque a menudo yo veo en los medios, en la selección de prensa que nos mandó ayer la producción, por ejemplo, se le pregunta sobre el balance a la gran mayoría de gente que no estuvo comprometida con el proyecto de ese gobierno y que no lo votó. O sea, a los que votaron, a los que perdieron, se les pregunta sobre el balance de este gobierno. Digo, porque me encontré esas opiniones.
No, te estás refiriendo aclararlo, a la nota que el balance que hizo ayer el diario El País con columnas específicas de ciertos actores políticos.
Por ejemplo. Sí, yo no sé cuántas notas han salido ya, esa la vi, no sé qué otras han salido en prensa ya de balance.
Pero el balance, abrumadoramente, los medios de prensa nos trasladan la opinión en general crítica sobre el balance de un gobierno al que no votaron. Ese es un dato, digo, de cómo son las cosas, porque a este gobierno lo votó una cierta cantidad de gente. Y esa gente seguramente tiene un balance diferente que pueden tener los que no lo votaron, evidentemente.
Pero, por ejemplo, ¿el tuyo cuál es?
El mío es, el mío es, no, pero ese es un dato de la realidad. El mío es positivo. El mío me parece que es muy interesante, porque recién Darío decía, bueno, en tal rubro no está mal y demás. Yo creo que nos olvidamos de cuál fue el Uruguay que se empezó a cambiar hace 7 años. Yo lo veo como un proceso, el primer gobierno del Frente Amplio y el segundo gobierno del Frente Amplio. Yo no me olvido de que hace 15 años el paradigma que nos vendían era de un país de servicios donde se desmontó prácticamente todo lo que se podía producir y en ese proyecto de país sobraba 1 millón de uruguayos, o sea, donde generamos una fractura que este proceso que empezó hace 7 años, que está teniendo esos resultados económicos que Gonzalo hacía mención, está empeñado a volver a coser, a volver a unir, y es un trabajo de años, de muchos años, o sea, porque desandar ese proceso significa un esfuerzo muy importante. Podemos decir, el Banco República estaba para tirar, y hoy día es el banco que tiene mejores resultados. Teníamos estructuras del Estado donde los jerarcas que trabajaban para el Estado trabajaban para el privado. Y todo ese tipo de cosas se van acabando porque es un proceso lento, porque en el Estado no es que uno llega y dice, bueno, a partir de mañana no, tenés que empezar a resolver, a darte las herramientas, a hacer el proceso que te lleve a resolver eso. Y en ese aspecto yo creo que el balance es positivo. Creo que buena parte de los que no lo votaron y hacen un balance crítico, lo que no logran sintonizar, me parece, que es con una de las características del actual presidente, y es que el presidente no decreta, y el presidente quiere que la sociedad discuta, y ha sido uno de los principales motivadores de que la sociedad discuta ciertas temáticas que hacen a la política y que hacen a los cambios. Y eso evidentemente genera una percepción de desorden, de relajo, de todo el mundo discute y habla, y unos dicen una cosa, dicen, y no se opera. Sí se está operando, porque para las sociedades ese debate es positivo.
Puedo hacer una breve acotación, que ese precisamente fue el primer punto de Mujica en ese discurso del Parlamento, que él dijo y acentuó que su estilo iba a ser negociador y de buscar convivencia política. Él lo acentuó también varias veces.
Y una última cosa, este presidente, este gobierno, y en ahí hay un matiz con el anterior gobierno, que es del Frente Amplio, puso un acento muy importante en poner a todo el mundo alrededor de la mesa. Y eso pienso que es uno de los éxitos más importantes. Porque en el Uruguay anterior a que llegara el Frente Amplio, la mitad del país que votábamos izquierda estábamos excluidos. Y este gobierno ha hecho lo contrario. A la mesa, y discutamos todos, intentemos acercarnos todos y encontremos soluciones. Y muchas cosas no van a ser así, y hay algunos que ganaron y otros que perdieron. Pero hay un montón de cosas que sí las podemos sacar entre todos.
¿Completamos una primera vuelta?
Sí, básicamente hay dos maneras de acercarse al tema que se propone, ¿no? Uno, que fue un poco el que siguieron la mayoría, sobre todo Darío y Gonzalo, en el sentido de cotejar, como decía bien Darío, los objetivos que se propusieron al comienzo del proceso con los resultados que se están obteniendo a estos dos años. Yo me gustaría situarme en un ángulo un poco diferente, porque, como recordaba Juan Ángel, este es el segundo gobierno del Frente Amplio. Y la gran novedad en Uruguay, y lo de Mujica vaya si fue novedad, fue la victoria del Frente Amplio, la victoria de la izquierda en la primera elección con Tabaré Vázquez. Entonces, a mí me parece, por lo menos yo lo siento así, que es un poco artificial, digamos, circunscribir a un periodo breve de un proceso un poco más largo, que yo creo que es el que realmente importa en el país, más allá de que, repito, la elección de Mujica tiene sus singularidades y vaya si las tiene. Y desde ese punto de vista, el gobierno del Frente Amplio o el proceso que está sufriendo el Frente Amplio en el gobierno se asemeja muchísimo, muchísimo al de otras formaciones políticas que gobernaban en el Uruguay, que incluso tuvieron hegemonía en los años 40 y 50, sobre todo el Partido Colorado, de alternancia de grupos internos de la fuerza hegemónica, de la fuerza dominante, en el ejercicio del poder. Ocurría en la época del Partido Colorado con la famosa lista 15 y la lista 14, y ocurrió en el gobierno blanco, en la victoria blanca del 58, en el primer periodo una victoria de la tendencia herrerista y luego en el segundo periodo una victoria de la tendencia de la UBD. Es decir, el Frente Amplio en este sentido, más allá de todo lo que se diga, de todo lo que se pueda decir sobre la novedad y la cosa así sorprendente, que obviamente no tiene, se ajusta básicamente a un esquema clásico en la política uruguaya, que es el de partidos hegemónicos gobernantes con dos alas, con dos tendencias, que naturalmente se diferencian por matices ideológicos, por cuestiones programáticas, pero también se diferencian por aspectos personales, de caudillismo, de liderazgo y por matices hasta yo diría emocionales.
¿Son solo dos las tendencias dentro del Frente Amplio?
No, seguramente hay más, pero creo que se resumen básicamente en las dos figuras que han encabezado este proceso. Por un lado Tabaré Vázquez, con un estilo particular, con un esquema de gobierno que yo creo que ahí está la diferencia. Juan Ángel hacía alusión a una especie de estilo, no fue la palabra de él, la uso yo la palabra, un estilo asambleístico de gobernar el país, un estado de asamblea permanente donde todo se discute. Y Vázquez, que no rehusó tampoco el debate, buscó un esquema, digamos, de consolidar el gobierno en torno de las tres figuras importantes de ese gobierno, que eran el propio presidente Vázquez, Mujica y Astori. Ese esquema de trípode ha desaparecido. Y yo creo que eso es lo que se echa de menos. Es decir, hoy uno se pregunta, ¿cuál es el sostén real del gobierno? Si uno mira en el periodo pasado, uno veía que había un diálogo, a veces ríspido, había un entendimiento, y además el número 3 generalmente tiende a equilibrios, ¿no? Hoy, ¿con quién dialoga el presidente Mujica dentro del gobierno? El presidente Mujica dialoga mucho con la oposición o con algunos líderes de la oposición, pero dentro del gobierno, ¿con quién dialoga? Se juntó con el presidente Vázquez después de meses, con el expresidente Vázquez, después de meses y meses y meses que no hablaban. Habla con Astori, ¿hasta qué punto hay un gobierno Astori-Mujica? y hasta qué punto esas diferencias que hay con la UPP y con algunos temas concretos traducen un enfrentamiento casi continuo. Yo creo que yo lo miraría desde este ángulo, y desde este ángulo me parece que las cosas no han sido tan malas como podían haber sido. Es decir, se sustituyó un esquema de equilibrio interno de tres figuras muy importantes, como eran Vázquez, Astori y Mujica, por un estilo más asambleístico, y bueno, las cosas yo creo que no han ido muy mal. Hay allí el intento del sindicalismo por hacerse fuerte dentro del gobierno, creo que Mujica es consciente de ese riesgo, de ese peligro, y en lo que puede, con la ayuda de la oposición y sobre todo en el sector de la educación, está tratando de neutralizar esa influencia sindical, que yo creo que, como lo señala muy bien en un reportaje que recomiendo mucho, que le hace hoy Jorge Rebella en el suplemento de Economía y Mercado del País a Luis Eduardo González, recomiendo mucho ese artículo, señala a Luis Eduardo González como uno de los riesgos más grandes para el futuro del Frente Amplio, pero también del Uruguay.
Bueno, después de las intervenciones iniciales de cada uno de ustedes, ¿qué les parece si discuten, tranquilos, de manera más picada? ¿Quién empieza, Darío?
Bueno, yo después de hacer el planteo ese que hice en cuanto a los grandes temas, yo me gustaría plantear lo que para mí son hasta ahora los grandes logros concretos de este gobierno, que para mí son dos o tres. Uno es la patente única. El otro, aunque no es un logro original de este gobierno, pero creo que es un logro, es la continuación del Plan Ceibal en secundaria, sobre todo, ¿no?, a nivel de profesores y estudiantes de secundaria. La ley de participación público-privada, que todavía no ha sido aplicada como se esperaba, me parece que es uno de los grandes logros. No es un logro específico del Poder Ejecutivo, pero el hecho de que se haya terminado con la discusión de la ley de caducidad me parece importante. Eso me parece que son como los grandes los temas que para mí están...
¿No pusiste el Acuerdo Nacional en Educación?
El Acuerdo Nacional en Educación, porque como ya lo había mencionado antes, no lo quise repetir. Y en el debe, bueno, además de lo que planteé antes, los temas grandes que me parece que todavía están en el debe, me parece que el tema infraestructura y cárceles son dos temas que en cárceles se ha avanzado un poco, pero falta mucho, infraestructura también.
Volvemos con Gonzalo.
Sí, yo creo que hay muchas otras cosas en el debe. La infraestructura, las cárceles, la política exterior. Creo que hay bastante más. Es decir, yo creo que este gobierno, teniendo la fuerza política que tiene y las mayorías que tiene, yo creo que se le podría haber exigido bastante más. A mí me da la sensación, además, que con el gobierno de Mujica han ganado y han perdido gente. Y yo creo que los que ganaron fueron las grandes empresas, las transnacionales, los empresarios que de alguna forma se juntaron al gobierno, los muy pobres también, y todos los trabajadores que de alguna forma están sindicalizados, están organizados. Esa gente ganó decididamente con este gobierno. Y creo que hay gente que ha perdido. Y creo que perdieron todos los industriales que exportaban, vinculados al dólar, los profesionales libres, creo que han perdido. Han perdido, ¿por qué? Porque la gran carestía de la vida que ha producido este modelo económico, ellos no la han podido suplir. Los primeros sí, porque tuvieron o aumento de salario, o porque tuvieron exoneraciones, o porque directamente, como los muy pobres, tuvieron subsidios. Pero los que no tuvieron eso, simplemente no pudieron hacer frente a la carestía de la vida, y yo creo que retrocedieron en este gobierno. Y lo más curioso es que justamente este grupo, los profesionales libres, los intelectuales, la gente, es una base muy fuerte del Frente Amplio.
Juan Ángel, y por algo será entonces, ¿no? Que esa visión corporativista también, de decir, de ese sector que le tocaron el bolsillo y entonces debería estar en contra, y tal vez no está en contra. Porque hay sectores que pagan más impuestos y que creen que en realidad el Uruguay debía irse a un proceso de justicia y de distribución, que hace que sectores que no pagaban, que no pagaron históricamente, mal que nos pese, en el Uruguay los profesionales universitarios no pagaban impuestos. O sea, hay toda una serie de sectores, de estamentos de la sociedad. Tenemos el país clientelístico, ahora le echan la culpa a la izquierda. Eso no lo inventó la izquierda, eso viene
de decenas y decenas de años se fue construyendo un país, donde para cada cosa que tenés que hacer te piden 5 o 6 papeles que otros señores van a ponerle un sello y una firma y te van a cobrar por eso y eso te va a habilitar a pasar aquello. Ese es un país que se fue construyendo de esa manera. Y cada uno de esos sectores fue pegando mordiscos y en su beneficio. Y ese país es el que yo creo. El Frente Amplio está tratando de desarmar para armar otro que funcione primero. Porque ese país era un país clientelístico, un país donde teníamos empresarios que vivían, pero no vivían de la competencia, vivían enganchados al Estado, mordiendo ahí. Ese país que funcione, que haya empresas del Estado que funcionen, que generen. Hablan tanto, Antel ha avanzado enormemente en un montón de terrenos. Es una empresa que compite de igual a igual con empresas multinacionales que tienen una fuerza gigantesca. El ejemplo que daba hace un rato, el Banco República, que tiene mejores resultados. ¿En qué estado estaba el Banco República, el Banco Hipotecario, después de la crisis del 2002? Entonces yo creo que...
Pero Juan, yo vuelvo a lo mismo. Digo, cuando yo decía, esa gente que votó al Frente Amplio, muchos de ellos no creen en su propio modelo económico, es porque esto que estamos diciendo es cierto. Es decir, ¿este modelo económico qué tiene? Tiene una política económica ortodoxa, te diría casi que alineada con lo que ha sido tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional, una fuertísima apuesta a la inversión,
con una diferencia externa directa. Que nos separamos de que el Fondo Monetario Internacional nos diga lo que tenemos que hacer.
Sí, porque le pagaron todo. Otros decían que no había que pagarle, el Frente Amplio le pagó todo. Entonces, inversión externa directa fuertísima.
¿Tú eras de los que pensabas que no había que pagarle al Frente?
Yo en su momento sí. Yo en su momento estaba con la tesis de Alan García, que consideraba que había que pagar lo que nos un porcentaje de lo que nos dejaran exportar al mundo desarrollado.
¿En aquel momento o en estos últimos 10 años?
No, en el momento en que se discutió esto para la deuda externa en el Uruguay, sí estaba en esa posición. Pero igual, volviendo a lo que estaba diciendo, este es el modelo, un modelo con fuerte inversión externa directa, inversión en el sector agrícola, pero inversión moderna, inversión capitalista, y después una gran presión fiscal con distribución, pero distribución para el consumo fundamentalmente, no una distribución para invertir en obras de infraestructura, no una inversión para crear nuevas empresas, entonces en ese modelo mucha de esa gente que votaba el Frente Amplio, yo no sé si lo va a votar de vuelta, esa gente salió perdiendo, esos profesionales libres, etcétera, que
sí, tuvo. Claro. Gracias, ¿no? Sí, yo quería señalar un punto que me parece. Al mismo tiempo, curiosamente, a mí me parece por lo menos que se da esa paradoja, curiosamente es al mismo tiempo quizás uno de los mayores éxitos del gobierno y uno de los mayores fracasos. Me refiero a la relación con Argentina. Claramente el Uruguay venía del gobierno de Tabaré Vázquez con una situación muy compleja con la República Argentina, con el corte de los puentes, toda una situación que bueno...
¿Qué fue un éxito la relación? ¿Qué ves de éxito en la relación con
Argentina? El haberse levantado el corte de los puentes fue un éxito. Es decir, por eso decía que el mismo... Bueno, yo lo miro de esta manera. Es decir, lo mismo que fue al mismo tiempo un éxito, creo que fue también un fracaso para el
gobierno.
Hay
que ver si eso ocurrió por iniciativa uruguaya o porque tenía que ocurrir.
Bueno, no importa. Pero ocurrió durante el gobierno de Mujica y yo creo que no hay que taparse los ojos y no hay que negarse a la realidad. Es decir, el corte de los puentes se levantó durante el gobierno de Mujica y claramente el cambio que tuvo Mujica en la relación con Argentina... cambio en relación a la política que tenía Vázquez, ayudó a que se levantara el corte de los puentes. Eso claramente es un éxito del gobierno, me parece que eso hay que decirlo claramente. Pero al mismo tiempo, la relación con Argentina, desde mi punto de vista, constituye un enorme fracaso del gobierno.
Te estaba esperando ahí.
Por eso mismo dije que lo mismo que era un éxito es al mismo tiempo que no. Por eso mismo lo dije. Paradojalmente...
Es un exitito.
Déjalo hablar, Gonzalo.
Pero quiero decir que para mí es un punto... Para Uruguay... No hay relación más importante en el mundo, no hay relación política, diplomática, más que la relación con Argentina, no la hay. Es la relación entre dos partes de un mismo todo, en fin, somos lo mismo, hablamos igual, vemos la misma televisión, más o menos nos gustan los mismos cuadros de fútbol de allá y acá, en fin. Bueno, esa relación, yo creo que Mujica se apartó de quizás... en su intuición vuelve a épocas que estaban muy superadas. Pero claramente todo el siglo XX fue un siglo de afirmación de un sentido de identidad, de soberanía e independencia. Creo que a lo largo, sobre todo del siglo XX, se fue construyendo una parte del siglo XIX, pero sobre todo en la parte en el siglo XX en su totalidad, se fue construyendo un sentido de identidad, de diferencia con Argentina. Y bueno, si se puede hablar de un orgullo nacional de ser uruguayo en relación con Argentina, yo creo que se consolidó sobre todo en el último siglo. El presidente Mujica, yo creo que está recorriendo un camino inverso. Y me parece que está encontrando dificultades, porque en el sentir de la masa uruguaya, y no hago cuestión política, el punto de vista de Mujica, a mi entender, es minoritario.
Darío, las encuestas nos dicen
eso. No ubico a Argentina dentro de los logros del gobierno, sin lugar a duda. De todas maneras, no creo que sea responsabilidad de este gobierno. Es decir, creo que la relación con Argentina es muy compleja. La relación con un gobierno peronista como el que está en el poder en Argentina es muy compleja, y creo que Uruguay ha hecho lo que ha podido con paciencia. Podría haber buscado el otro mecanismo, que era el enfrentamiento, que era de alguna manera la estrategia del gobierno anterior, pero realmente yo no sé si, creo que ninguno de los modelos tiene éxito, porque el gobierno argentino no tiene interés en dialogar con Uruguay, el gobierno argentino no tiene interés en dialogar ni siquiera con Brasil.
Bueno, pero vamos a entender, no hubo una gestión profesional muy buena tampoco de la Uruguay. Esto me parece que también hay que decirlo.
Digo, la política económica argentina depende de un señor que se llama Moreno, que hace y deshace de una manera muy poco profesional, y de una manera casi patoteril. Entonces realmente no. Es muy difícil negociar con ese tipo de personajes. Yo tengo una pequeña discrepancia en un punto menor, pero importante, creo, incluso para todos los profesionales uruguayos, que es ubicar a Antel dentro de los grandes logros de este gobierno. Yo creo que, sobre todo en lo que tiene que ver con conectividad y lo que es nuestro ciber despacio, estamos muy mal. Un amigo dice, no hay ciberespacio, hay ciberdespacio. Digo, realmente nuestra velocidad de conexiones sigue siendo muy mala. Las velocidades altas son las empresariales, que son muy caras. Creo que en ese sentido estamos todavía muy rezagados con respecto al mundo.
Un último apunte de Juan Ángel y cerramos.
Sí, yo creo que en ese aspecto seguramente tú te inscribís en la gente que tiene necesidades empresariales o profesionales, y por tanto necesitas mucho ancho de banda. Hay que reconocer que...
Es verdad que se ha democratizado, eso estoy de acuerdo.
Es el país de América Latina con mayor conectividad. O sea, todos los alumnos de las escuelas públicas,
eso es cierto,
es la revolución. Basta, si uno se sube a un coche, seguramente Emiliano, cuando va a las tertulias agropecuarias que hacen en el interior, basta entrar a cualquier plaza o pasar y encuentra chiquitos sentados con las ceibalitas. Esa es una revolución, y eso se pudo hacer de la mano de Antel. O sea, generar todo el oficio, la inteligencia aplicada para que eso funcione, es un éxito enorme. Que después haya algunos miles de usuarios que necesitan anchos de banda muy importantes y que no los tengan, yo seguramente creo que se van a resolver.
Pero toda la industria audiovisual, la industria del software, la industria del comercio a distancia, del desarrollo del profesionalismo a través de la globalización, a través de Internet, se estanca.
Yo creo que no se estanca, ha venido creciendo de manera
exponencial, pero podría crecer mucho
en los últimos 7 años.
Antes de terminar, ¿puedo registrar mi asombro?
Asómbrese.
Nunca pensé que yo iba a escuchar a Juan Ángel decirme, por favor, dejen hablar a Pascal.